Pues avanza la tarde y todavía no ha trascendido ninguna información de la esperada llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ya sabes que el presidente de los Estados Unidos y su homólogo ruso se han puesto a negociar el alto el fuego en Ucrania, y esa llamada, que ha empezado a las 3 de la tarde, por lo que acabamos de conocer, pues ya ha terminado. Ha sido una llamada que ha durado 2 horas y media. Los dos países, Rusia y Estados Unidos, tienen una línea directa exclusiva, el llamado teléfono rojo, que por cierto no es rojo. La imagen del teléfono rojo fue más bien un invento de la prensa de la época para ilustrar esa comunicación y se convirtió en todo un icono. Y en realidad no es ni siquiera un teléfono al uso, sino un sistema de mensajería segura que ha evolucionado con el paso del tiempo. Es un sistema complejo que conecta a los dos presidentes sin intermediarios y sin burocracia de por medio. Se creó hace más de 60 años, tras la crisis de los misiles de Cuba. Su objetivo era permitir una comunicación rápida entre los líderes de las dos naciones y evitar males entendidos que pudieran llevar a una escalada nuclear. Los primeros en llamarse fueron John Fitzgerald Kennedy y Khrushchev.
Buenas noches, mis conciudadanos. Este gobierno, como prometió, ha mantenido la vigilancia más estrecha del refuerzo militar de la Unión Soviética en la isla de Cuba.
Pero este teléfono rojo, lo de rojo entre comillas, se ha descolgado en otras ocasiones, y alguna reciente, durante la Guerra del Golfo en 1991 y tras los atentados más mortíferos de la historia. En 2001, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, George Bush llamó al mismo Vladimir Putin, y el mismo Joe Biden se comunicó mediante el teléfono rojo con Putin también en 2022 para intentar que el ruso no invadiera Ucrania. Ahora, 3 años después, ese teléfono se vuelve a descolgar para intentar precisamente poner fin a esa guerra. Trump intenta convencer a Putin, aunque teniendo en cuenta las líneas rojas del Kremlin, parece complicado que la llamada de hoy acabe en un acuerdo de paz. Rusia pretende que Ucrania se desmilitarice, que ceda los territorios conquistados por Rusia y que Kiev se olvide de la OTAN, líneas, como te digo, que de momento Ucrania no va a aceptar. Nos atiende hasta ahora el ex embajador en Estados Unidos y también ex jefe del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, Jorge Dezcayar. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Lo primero, estamos hablando del teléfono rojo, pero sabemos que Trump es muy dado a saltarse todos los protocolos. De hecho, a él le gusta mucho usar un móvil normal. ¿Cree que habrá vuelto a usar sus métodos alternativos, o esta llamada es demasiado seria para saltarse ese protocolo de seguridad?
Trump es capaz de tener un teléfono dorado, aunque es lo que yo creo que realmente le gustaría. Hombre, se ha saltado varios protocolos de seguridad, pero en fin, en este caso no creo, ¿no? Pues la llamada ha sido desde la Casa Blanca y allí tiene a gente alrededor que imagino que le habrá controlado en este caso, ¿no?
¿Cómo suelen organizarse las conversaciones telefónicas entre los presidentes de estos dos países, Estados Unidos y Rusia? Contábamos que ese teléfono rojo es más bien un sistema de comunicación más complejo. ¿Cómo funciona?
Bueno, funciona antes, pues tiene que ponerse de acuerdo. Se trabaja mucho antes, ¿no? Los ayudantes, los de ambos, pues se ponen de acuerdo sobre el día que se va a hablar, a qué hora se va a hablar, de qué asuntos se van a tratar, qué puntos del orden del día van a ser objeto de debate, y luego hay traductores, evidentemente, ¿no? Porque uno habla en ruso y otro contesta en inglés, ¿no? Uno habla en inglés y otro contesta en ruso. Entonces es un proceso complicado y eso alarga también las conversaciones, ¿no? Porque necesitan traducción, claro.
Claro, le iba a preguntar eso. ¿Quiénes suelen estar presentes en esas llamadas? ¿Se realizan de manera privada, con asesores? ¿Los traductores ya sabemos que están?
Sí, hay asesores también normalmente. Normalmente, pues el secretario de Estado o el secretario de Defensa tienen extensiones y, aunque no pueden hablar, sí tienen un auricular que les permite escuchar lo que se está diciendo.
¿Y cómo se garantiza la seguridad y la confidencialidad de estas comunicaciones?
Bueno, son llamadas encriptadas de principio a fin, ¿no? Eso es un sistema que está ya muy estudiado y muy establecido desde hace mucho tiempo. Hay unos sistemas seguros, hay unos cables incluso. En fin, se hace todo de una forma muy 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 garantizada y muy segura. Eso sobre eso no hay dudas.
¿Y existen reglas diplomáticas específicas para este tipo de conversaciones?
Bueno, las hay, pero un poco no es que estén codificadas, sino las hay un poco por el uso, ¿no? forma en que se hacen las cosas estas, pues es siempre la misma, ¿no? Uno decide que quiere hablar con el otro, entonces le dice, miren, me gustaría hablar, los adjuntos, ¿no? Los ayudantes, los asesores se ponen en contacto y dice, mire usted, mi jefe le gustaría hablar con el suyo, dígame qué día está disponible y vamos a empezar a trabajar para organizar una llamada, ¿no? Así es como se hace.
Vamos con el contenido de esa llamada, Jorge. ¿Se puede negociar sobre un territorio sin contar con la presencia de ese territorio?
Bueno, lo están haciendo, ¿no? ¿No? No se debería, y yo creo que el acuerdo a que se pueda llegar, si no tiene el visto bueno de los propios interesados, será frágil, ¿no? Pero realmente en este caso, pues se ha visto, ¿no? Le han torcido el brazo a Zelensky en aquella encerrona ignominiosa en la Casa Blanca y ha tenido que tragar, ¿no? Pues si no le dan ayuda a los americanos, que no es tanto la ayuda militar, que también es importante, sino la ayuda sobre todo en inteligencia, pues los ucranianos no son capaces de defenderse, ¿no? Ni siquiera con el apoyo europeo. En consecuencia, pues sí, la respuesta es sí. Si las grandes potencias se ponen de acuerdo, los países pequeños pues no tienen más remedio que obedecer, ¿no? Ese es el tipo de mundo que estamos viendo. Estamos pasando a un mundo multilateral donde hay, pues, todo el mundo es igual, en teoría, por lo menos al menos, donde hay unas reglas conocidas e iguales para todos, donde hay organizaciones internacionales para la resolución de los conflictos que se plantean, y estamos paseando a otro mundo donde esas organizaciones no existen, no están debilitadas. Estamos viendo la ONU, que es incapaz de, está bloqueada en el caso de Ucrania por Rusia, está bloqueada en el caso de Gaza por Estados Unidos, y entonces vemos la Organización Mundial de Comercio, que le pasa lo mismo, ¿no? La organización, el Comité de Resolución de Conflictos. Y entonces, pues,
es la misma
un mundo
OTAN, ¿no?
Que estamos diciendo que es muy desagradable, ¿no? Donde el pez grande se come al chico y el chico no tiene más remedio que aguantar, ¿no? Y eso es lo que pasa. Es un mundo poco apetecible.
Lo que sabemos de la conversación de momento es poco. Decíamos que ha empezado en torno a las 3 y media de la tarde y que ha terminado pues hace un ratito, una conversación que ha durado entre dos horas y 2 horas y media. Ha empezado a las 3 de la tarde exactamente y ha terminado en torno a las 5 y media. 2 horas y media de conversación telefónica entre Putin y Donald Trump, pero no sabemos qué se ha hablado en esa conversación, los términos de la misma. En cualquier caso, lo que se decida puede ser definitivo para Ucrania. Zelensky va a tener que ceder.
Vamos a ver, yo no creo que sea definitivo lo que se acuerde, porque no creo que se... Me puedo equivocar, ¿verdad? Pero, en fin, que la conversación haya durado tiempo es una señal positiva inicialmente, ¿no? Porque si hubieran tirado los trastos a la cabeza, pues podrían haberlo hecho en 5 minutos. Así que han estado hablando mucho tiempo. También es verdad que Trump es un hombre de una locuacidad ilimitada, ¿no? O sea, cuando se pone a hablar no hay quien lo pare. Pero, en fin, que haya durado la conversación inicialmente. Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí pasa un poco como en Oriente Medio. Hay uno que quiere la tregua o la quiera medias y el otro no la quiere. Yo creo que a Putin no le sirve una tregua temporal. Y además lo ha dicho, él quiere analizar y quiere ir a las causas, ¿no? A las raíces, ha dicho él, del conflicto, que es lo que hay que... Y las raíces del conflicto, aquí para Putin no se trata de discutir sobre territorio o de discutir sobre minerales, como parece entender el señor Trump. Y yo aquí pienso que Putin es más inteligente que Trump. Pero no se trata de eso. Para Putin el problema es la continuidad, la existencia de Ucrania como un país soberano e independiente, ¿no? Putin lo que quiere es extender el área de influencia de Rusia, como tenía la Unión Soviética, y quiere extenderlo a costa de los países vecinos para tener el mismo grado de influencia que en su día tuvo la Unión Soviética, y para eso necesita a Ucrania, ¿no? Entonces lo que quiere es, si no se puede apoderar de Ucrania, lo intentó y fracasó en su ofensiva militar inicial, lo que quiere es colocar allí a un régimen pues títere, como tiene ya en Bielorrusia, Rusia, que está en proceso de fagotización acelerado, ¿no? Y tener allí a alguien, pues un muñeco al que pueda manipular, ¿no? Ese es el objetivo último de Putin. Y claro, eso es complicado, ¿no? Eso es complicado porque Trump entiende mucho de acuerdos, ¿verdad? De minerales y de hacer un desarrollo urbanístico en Gaza, ¿no? Pero aquí estamos hablando de valores, estamos hablando de esferas de influencia y eso es mucho más complicado.
Pues me imagino que las próximas horas iremos conociendo más detalles de lo que ha pasado en esa conversación telefónica de 2 horas y media entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia. Jorge Dezcayar, ex embajador en Estados Unidos y ex jefe del CNI. Gracias, señor Dezcayar, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy amable.